Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Brasil.
Un nuevo debate entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva acrecentó la polarización de cara al balotaje.
Urgencias.
Se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Acción en Argentina.
En el Día de la Lealtad Peronista, el presidente Alberto Fernández anunció apoyos a sectores vulnerables.
Rumbo.
El ministro de Economía británico presentó medidas para calmar a los mercados.
Potencia.
En China se desarrolla el vigésimo congreso del Partido Comunista.
Diferencias en Bolivia.
El presidente Luis Arce llamó a vencer las aventuras golpistas de la vieja derecha. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Recta final.
En Brasil, el debate presidencial entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva tuvo pocas novedades y muchas actitudes gestuales y de polarización.
Así lo afirmó En Órbita el sociólogo uruguayo Miguel Serna, doctor en Ciencias Políticas y director del Departamento de Sociología de la Universidad de la República.
Este domingo 16, el actual mandatario y quien lo fuera en 2003 a 2011 protagonizaron un áspero debate de cara al balotaje del 30 de octubre.
La instancia televisiva se marcó por las agresiones mutuas sobresalientes a las propuestas de gobierno de ambos aspirantes.
Pocas novedades de contenido, muchos gestos. Muchas actitudes gestuales y de polarización entre los candidatos. La novedad mayor quizás tuvo que ver con que los candidatos se presentaron con algunas compañías, porque estamos en una segunda vuelta donde están muy justos, con una predilección o una preferencia de Lula, pero con pocos puntos porcentuales, y Bolsonaro se presentó yendo también al programa de apoyo, acompañarlo, el juez Moro, que como todos conocen fue el principal del Lavallato, y aparece apoyando directamente a Bolsonaro. Y del otro lado, Lula aparece con Marina Silva, una antigua, fue ministra del primer gobierno de Lula, y que después fue candidata presidencial por los grupos escindidos de la izquierda no petista.
Para el analista es difícil poder pronosticar cuál de los dos contendientes se impuso en el debate.
A criterio de Serna, si bien el tema de la corrupción estuvo presente durante la discusión, esto puede afectar a cualquiera de los dos aspirantes por igual.
Hoy no lo sabremos el 30. Es muy difícil que en un debate solo eso esté. Bueno, uno podría decir, bueno, si le sale bien y consigue Bolsonaro, en definitiva, la polarización lo que desestimuló fue la participación, o puede desestimular ese de centro. Pero podría pasar lo contrario, porque el mundo de las redes no es un mundo controlable o fácilmente controlable, y el rumor se mueve muy rápidamente. Se comentaron que dentro de las redes hubo mucho fake news respecto a Moro, porque Moro se había distanciado con respecto a Bolsonaro, que en el gobierno de Bolsonaro también hubo denuncia de corrupción que tuvo que ver con el núcleo cercano de la familia de él, ¿no? Y todo lo que pasó con Mariel, etcétera. Y Moro se había separado con eso con respecto a que en realidad era el símbolo de la justicia, no de la corrupción. Entonces, ¿cómo puede jugar? También puede jugar en contra. El tema de la corrupción, que en realidad en Brasil tiene una parte, que hay una parte de la vida cotidiana y las instituciones que juega por fuera de la legalidad, que lo puede ver como algo parte de la cotidianidad, y otra parte que lo puede criticar como justamente parte de ese clientelismo y autoritarismo tradicional.
El entrevistado se refirió a las estrategias de Bolsonaro y de Lula de cara a la recta final de la campaña.
De acuerdo con Serna, se espera que el jefe de Estado apele a la polarización y la emoción y que Lula se apoye en los resultados de su anterior gestión.
acá creo que va a haber del lado de Bolsonaro esta apelación a la demonización del otro, a la polarización al extremo, a la orientación hacia lo afectivo, lo emocional por encima de lo racional, no importa si es verdad o no, eso está muy claro. Y por el otro lado se juega un Lula que tiene para mostrar gobiernos que tuvieron durante ese periodo mucho más políticas de protección, un Lula popular, un Lula que más allá de que pasó de que lo llevaron a la cárcel, que salió, sigue siendo un referente, uno lo mira más allá de lo que pasa en esta campaña, marca la historia brasileña como un gran líder popular, sin ninguna duda, y creo que también eso está en juego acá, y no solamente popular, el Lula estadista, el Lula con capacidad de reforzar o mantener la estabilidad política y el pluralismo democrático.
Escuchábamos a Miguel Serna, sociólogo, doctor en ciencias políticas y director del Departamento de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay.
Problema.
Se conmemoró un nuevo Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Dignidad para todos en la práctica, los compromisos que asumimos juntos por la justicia social, la paz y el planeta, fue el tema de la jornada de este 17 de octubre.
Naciones Unidas destacó que 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes.
El organismo alerta que la desigualdad de oportunidades y de ingresos se dispara mientras la brecha entre ricos y pobres se agranda cada año.
El mundo busca recuperarse de los efectos de la pandemia, a lo que se ha sumado las consecuencias por las sanciones contra Rusia en el marco de la crisis en Ucrania.
En tanto, los países desarrollados fueron los principales compradores del grano ucraniano entre junio y julio, según cálculos de Sputnik, basados en datos de la ONU.
Esto contradice la retórica de los países occidentales que llamaban a desbloquear los suministros para combatir el hambre en las regiones en desarrollo.
Los principales compradores del grano ucraniano en tal periodo fueron Rumania, Polonia y Turquía.
En julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron en Estambul un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.
Los representantes del gobierno de Kiev suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
Además, Moscú firmó con Naciones Unidas un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin observó que los estados más pobres pierden por completo el acceso a estos alimentos esenciales.
A criterio del mandatario, la compra del recurso por parte de los países desarrollados genera una fuerte subida de los precios.
Pasado y presente.
El presidente argentino Alberto Fernández confirmó la entrega de un bono económico para los sectores más marginados y postergados.
Así lo aseguró en la inauguración de una autopista, donde también comunicó la realización de 5 obras públicas.
Los anuncios fueron en el marco del Día de la Lealtad Peronista, fecha que recuerda la movilización en reclamo de la liberación de Juan Domingo Perón, detenido por la Junta Militar.
En el año 1945, Perón era vicepresidente, secretario de Guerra y secretario de Trabajo, pero el 12 de octubre fue apresado.
El movimiento peronista hoy agrupa diversas corrientes y las diferencias se evidenciaron este lunes 17 con 3 actos principales.
Fundi dialogó con Fernando Navarro, dirigente del movimiento Evita y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.
Lo veo en el marco de una crisis que era la que afrontan todos los partidos políticos, por lo menos de Occidente, también, por supuesto, del continente, de la región, y Argentina tiene una crisis de hace mucho tiempo, donde vos encontrás dirigentes peronistas en distintas coaliciones, y encontrás dirigentes radicales en distintas coaliciones, y encontrás dirigentes bien entendidos liberales en distintas coaliciones, y encontrar dirigentes socialistas en distintas coaliciones. O sea, que creer que el peronismo exclusivamente es la fuerza política que está en crisis, no entender la crisis de la política que es integral.
El peronismo gobernó durante 39 años con un proyecto que busca la soberanía política, independencia económica y justicia social.
Hoy 40% de los asalariados son informales, con ingresos que apenas superan la canasta básica, y la pobreza alcanza al 36% de la población.
En distribución del ingreso entre 1945 y 1975, la clase obrera tenía el 42% del Producto Nacional mientras hoy recibe el 23%.
Así lo comentó Sputnik Alejandro Horowitz, doctor en ciencias sociales y autor del libro Los cuatro peronismos.
Navarro se refirió al impacto de la inflación en los salarios.
Se ha defendido el salario como se ha podido, pero con la inflación que se ha disparado, como se disparó en los últimos meses, es muy difícil. Me parece que lo que está haciendo Sergio Massa es muy positivo. Tiene que ordenar los números macro y ordenar los números micro. Hace unos días IDEA hizo un encuentro que hablaba de ceder para crecer. Yo estoy de acuerdo que hay que ceder, pero tienen que ceder los poderosos, tienen que ceder a los que le ha ido bien, tienen que ceder los que ganaron. Pero ceder para crecer, haciendo la salvedad que acabo de realizar, implica diálogo, implica acuerdo, implica consenso, también implica tener un proyecto. Y creo que el peronismo lo que está rediscutiendo es un proyecto de cara al 2050, donde no todos tenemos el mismo diagnóstico ni la misma propuesta.
Para Navarro es necesario discutir sin complejos sobre el proyecto político y de nación para los próximos años.
Lo más importante de una unidad sería discutir sin complejos en los ámbitos pertinentes. El Partido Justicialista tiene congresos donde se puede discutir, ya sea a nivel provincial y a nivel nacional. Las fuerzas políticas que integran el Frente de Todos también, y luego hacer un gran encuentro de todos los integrantes del Frente de Todos para rediscutir un modelo de nación acorde al 2022, de cara al 2050, que esté pensado sobre el trabajo, el crecimiento, el desarrollo. Me parece que es posible, pero tenemos que intentarlo, en vez de pelearnos, prejuzgar, descalificarnos, cosa que ocurre a lo largo del derecho de la política y también ocurre en otros ámbitos.
Era Fernando Navarro, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Argentina.
Cambios.
El ministro de Economía del Reino Unido, Jeremy Hunt, presentó medidas para calmar a los mercados.
El jerarca confirmó el retiro de buena parte del paquete económico anunciado por el gobierno semanas atrás.
Hunt anunció que hay planes en marcha para reducir el gasto público.
La reducción prevista de un punto porcentual en la tasa básica de impuestos sobre los ingresos a entrar en vigencia en 2023 finalmente no se aplicará.
El ministro aseguró que habrá límite a los precios de la energía diseñado para ayudar a los hogares a pagar sus facturas.
Ahora se revisará en abril en lugar de durar 2 años.
Hunt fue nombrado el viernes 14 luego de que la primera ministra, Liz Truss, despidiera a Kwasi Kwarteng.
El gobierno había anunciado en septiembre un plan de rebajas fiscales no financiadas por 45 mil millones de libras, es decir, unos 50 mil millones de dólares.
La medida afectó a los mercados financieros, hundió la libra a mínimos récord y obligó al Banco de Inglaterra a tomar medidas de emergencia.
La ministra Truss, sucesora de Boris Johnson, se mantiene en el cargo, aunque el Partido Conservador estudia su posición.
Dirigentes Tories han sostenido conversaciones para discutir su permanencia en el puesto, informó el diario local The Times.
Potencia.
En China está en marcha el vigésimo Congreso del Partido Comunista.
La edición, inaugurada este domingo 16, se enmarca en un contexto de análisis de la economía y de los intereses territoriales del gigante asiático.
En el caso de la economía, esta se contrajo 2,6% durante el segundo trimestre del año.
En las finanzas locales influyeron los impactos asociados a la política de tolerancia cero frente a la pandemia y la situación del sector inmobiliario.
Este ámbito es relevante para la nación al representar más del 20% del Producto Bruto Interno.
En su discurso de apertura del evento, Xi destacó los logros en los últimos 5 años vinculados con la modernización del país.
El líder resaltó la presencia china en el mundo con proyectos importantes como la Ruta de la Seda, para construir puertos e infraestructura en Asia y África.
La Ruta de la Seda es un programa impulsado por Pekín desde 2013 para promover su comercio internacional, tanto terrestre como transoceánico.
China apunta a inversiones en terceros países para fortalecer la producción y la actividad de naciones que puedan ser socios comerciales relevantes.
En tanto, el presidente llamó a impulsar la modernización militar y agregó que el ejército debe proteger la dignidad y los intereses nacionales.
A su vez, expresó confianza en la irreversibilidad del proceso de reunificación de China continental con Taiwán de forma pacífica.
El vigésimo Congreso del Partido Comunista se celebra 2 veces por década y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El evento con sede en Pekín prevé acordar un tercer mandato para Xi Jinping.
En alerta.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó a vencer las aventuras golpistas de la vieja derecha.
Las declaraciones del mandatario respondieron al comienzo en una semana del paro indefinido convocado por el opositor Comité Pro Santa Cruz.
La vieja derecha golpista ha remozado sus garras, se reorganizó y busca generar desestabilización, dijo Arce desde la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro.
El Cabildo de Santa Cruz y los denominados grupos cívicos dieron plazo al gobierno hasta el 21 de octubre para derogar el decreto que fija el censo para el año 2024 y que la encuesta sea en 2023.
En caso de que el Ejecutivo no cumpla, amenazan con un paro indefinido desde el 22 de octubre, algo que Arce calificó como intento golpista contra su administración.
En órbita entrevistó a Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia.
Para el periodista se trata de una acción rápida del Ejecutivo para exponer y no dejar crecer un nuevo intento de golpe de Estado.
Desde la recuperación de la democracia, ya en noviembre de 2020, dentro del MAS, dentro del gobierno, las fuerzas populares que lo apoyan, siempre que hay un intento de reorganizarse de los grupos de la oposición, de derecha, grupos empresariales que organizaron y dieron el golpe en 2019, hay como mucho temor de que pueda volver a ocurrir algo similar. Entonces el gobierno considera que es importante desenmascarar estos intentos, ya cuando son larvarios, ¿no? Sin esperar a que crezcan más.
Ochoa indicó que, por tratarse del departamento más rico del país, cualquier señal desde Santa Cruz debe ser tomada en serio.
El periodista explicó por qué en esta oportunidad la medida de paro no cuenta con el apoyo unánime del empresariado.
Es un poder económico y fáctico muy fuerte. Lo novedoso o lo notable es que, en comparación con 2019, ¿no? En ese momento los poderes económicos, que son los poderes de hecho, al menos en Santa Cruz de la Sierra, apoyaban la destitución, el golpe, el sacarlo a Evo Morales del gobierno. En cambio, en este momento, la CAO, que es la Cámara Agropecuaria de Santa Cruz del Oriente, que reúne a los empresarios agroindustriales, no están apoyando este paro porque consideran que no están dadas las condiciones, ¿no? El país está recuperándose económicamente, está creciendo y prefieren poder continuar haciendo sus negocios con normalidad.
Según Ochoa, la perspectiva del paro, en caso de que se concrete, no tendrá demasiado impacto, pero sí costo político para la oposición que lo impulsa.
El paro es patrocinado por Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y está bastante aislado, no tiene el apoyo de los grupos de poder que son determinantes en estos casos. Estos grupos de poder más bien están aliados al gobierno de Luis Arce en este momento. Entonces, la perspectiva es que no tenga mucha incidencia, no sea muy efectivo. Pero bueno, lo que sí va a generar conflictos, va a generar enfrentamientos entre la población y bueno, va a tener un costo político. Lo que se va a ver es quién va a pagar el costo político más alto. Aparentemente sería Camacho, porque parece que se está tirando la pileta y no hay agua. En el caso de Arce tienen mucho más amarrados sus argumentos, tienen más apoyo. Por ejemplo, bueno, todo este paro viene por la cuestión del censo, ¿no? El último censo en Bolivia se hizo en 2012, así que teóricamente nos tocaría ahora, en 2022. El gobierno propone posponerlo para 2024 y en Santa Cruz, los gobernantes de Santa Cruz pretenden que sea en 2023, adelantarlo para ese año, para el año que viene. Con el argumento que en estos últimos 11 años Santa Cruz fue el departamento que más creció y por lo tanto debería tener mayor coparticipación, ¿no? Recibir más recursos en diferentes instituciones.
Escuchábamos al periodista Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.